NTN Concentrado.
La Institución Nacional de Derechos Humanos, sus 5 integrantes del Consejo Directivo, que acaban de dejar sus cargos, se habían pronunciado este año a favor de que se regule el Instituto de la Eutanasia en el Derecho Positivo Uruguayo. Sobre esto vamos a hablar con nuestro entrevistado, que estuvo en el directorio de la institución desde su creación en los dos periodos, que además es profesor adjunto de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de la República. Gracias por la visita. Hablamos un momento además donde la discusión parlamentaria está arriba de la mesa, se ha votado en comisión el proyecto de ley de eutanasia, que tiene dos orígenes, dos proyectos, que se unificó en uno, así que me parece un buen momento para reflejar aquello que contaron cuando los convocaron a comisión.
Sí, Juan, antes de empezar a hablar de un poco de las ideas que transmitieron aquel día que fueron a comisión, explicaron qué quiere decir esto de regular en el derecho positivo y cómo llegan a ese acuerdo los 5 integrantes.
Claro, los derechos humanos tienen que consagrarse en el derecho positivo para tener una característica fundamental, que es la exigibilidad. Aquí estamos hablando de normas jurídicas, ¿tá? Porque muchas veces se habla de derechos humanos desde otras miradas, de una mirada filosófica, religiosa, política incluso, que son muy válidas todas, pero desde el punto de vista jurídico, para que realmente una conducta determinada por parte del Estado, sea por acción, por omisión, pueda ser exigible, tiene que haber una norma jurídica incorporada en el ordenamiento jurídico nacional. Esa norma puede integrar la máxima jerarquía, lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que está integrado por los derechos expresamente consagrados en la Constitución de la República, más aquellos que por lo que se le llama las cláusulas abiertas del artículo 72 y 332 de la Constitución, ingresan al texto constitucional cuando el Estado ratifica un tratado internacional en materia de derechos humanos, exclusivamente. Entonces, si esas normas pueden estar consagradas en la Constitución o en el escalón jerárquico siguiente, que es a nivel legal. De eso se trata.
¿Y cómo llegan a ese acuerdo los 5 integrantes de la comisión?
Bueno, se nos convocó por parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, se planteó el tema en el Consejo Directivo y lo que se planteó fue un acuerdo general en relación a la necesidad de que el Instituto de la Eutanasia sea incorporado al ordenamiento jurídico, como vos decías, y se planteó, bueno, preparar una presentación para ir al Parlamento. Lo que pasa es que una cosa era que el Consejo Directivo de 5 integrantes fuera con posiciones diversas respecto a la esencia, al tema fundamental, y otra cosa en este caso fue que el Consejo Directivo fuera con una posición unánime de sus 5 directores y directoras, lo que creo que le da otro soporte también al pronunciamiento.
Acá capaz que ya nos empezamos a meter en el tema, pero fue parte del intercambio con los legisladores la diferencia entre regular y despenalizar. No sé si estuvo por lo menos en el análisis que ustedes hicieron. Ustedes hablan de regular.
Sí, el tema parte de los dos proyectos, ¿no? En definitiva, los dos proyectos que había, uno hablaba de despenalizar, como sucede, por ejemplo, con la interrupción voluntaria del embarazo, que implica que una determinada conducta, en este caso, fundamentalmente la del personal de salud actuante, no es sancionado penalmente por una determinada conducta. La otra, que el Consejo Directivo entendió que era más adecuada, de acuerdo además a nuestras competencias, era que la regulación implica que existe un derecho, que debe ser reconocido por el Estado y luego darle la regulación necesaria para que sea operativo, para instrumentalizarlo. Esa es la diferencia entre despenalizar y regular. Una mirada desde el derecho penal estrictamente y otra mirada desde el derecho de los derechos humanos.
¿Y cuáles son los requisitos, Juan, ahora sí ya nos metemos en el tema, para que la eutanasia no vulnere el derecho a la vida o de otra forma?
Bueno, ahí lo que primero que tenemos que hablar es de un tema, a ver, que es muy grande, pero bueno, trataremos de ser lo más concreto posible. A ver, los derechos humanos son absolutos, sin lugar a dudas. Lo que no es absoluto es el ejercicio de un derecho humano. Un derecho humano se puede regular, restringir, reglamentar por parte del Estado, por supuesto el Estado democrático, siguiendo todos los procedimientos, porque es fundamental para la vida cotidiana, para la vida en sociedad. Los seres humanos somos seres sociales y evidentemente el ejercicio de nuestros derechos en aras de ese interés general debe regularse. Por ejemplo, un caso muy simple, la libertad de tránsito. O sea, solamente con encontrarme frente a un semáforo con una luz roja implica que yo no puedo decir, yo tengo derecho a pasar donde quiera. No, hay una regulación de mi libertad de tránsito en aras del interés general, es decir, que no haya accidente, por ejemplo. Ahora bien, el derecho a la vida es un derecho humano más. Por supuesto que a nivel internacional se han señalado por parte tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresiones muy contundentes. Es el principal de todos los derechos, es un derecho cuyo ejercicio no se puede suspender nunca, ni siquiera en situaciones de excepcionalidad. Muchos países, bueno, nosotros en el caso de Uruguay tenemos tres situaciones excepcionales en la Constitución, una de ellas las medidas prontas de seguridad, por ejemplo. En otros países está el estado de sitio, el estado de excepción. Bueno, aún en esas situaciones excepcionales dentro de la institucionalidad democrática, el ejercicio del derecho a la vida es uno de los derechos inderogables, insuspendibles. Por lo tanto, para algunos, yo, por ejemplo, se ha llegado a decir, es el más esencial de todos los derechos humanos. Sin perjuicio de ello, aún este derecho, el derecho a la vida, con la relevancia que tiene, puede ser objeto de regulación en cuanto a su ejercicio. Es decir, el ejercicio del derecho a la vida no es absoluto, y los ejemplos son claros. Por ejemplo, para no ir al caso de la pena de muerte, ¿no?, que evidentemente en países democráticos todavía se aplica la pena de muerte. Bueno, entre paréntesis digo, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte desde el punto de vista del efecto que puede tener, desde el punto de vista penal, etcétera, etcétera. Pero a nivel internacional se reconoce que los estados pueden aplicar en determinadas circunstancias la pena de muerte. Luego se podrá ver o ampliar, bueno, en el caso de Uruguay, aquellos países que ya eliminaron la pena de muerte, si la pueden volver a reimplantar o no, etcétera. En las políticas de seguridad, por ejemplo, el uso de la fuerza legítima del Estado. O sea, el Estado puede llegar a quitarle la vida a una persona para evitar un mal mayor en un procedimiento policial, por ejemplo, cuando están dadas determinadas condiciones y existe el principio de proporcionalidad, el principio de gradualidad, de pertinencia, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho a la vida puede ser, el ejercicio del derecho a la vida puede ser regulado. Lo que sí está estrictamente prohibido, vedado a nivel internacional, es la privación arbitraria de la vida. La privación arbitraria de la vida incluye, por ejemplo, volviendo al caso, la pena de muerte. O sea, la aplicación de la pena de muerte, cuando no está regulada con la más alta jerarquía normativa en un país, no existe un debido proceso, el derecho a la defensa, la posibilidad de apelar, la no aplicación a determinadas personas, la no aplicación general de la pena de muerte, sino teniendo en cuenta los casos específicos, etcétera, etcétera, implica que esa medida que el Estado puede tomar, más allá que estemos de acuerdo o no, desde el punto de vista del derecho internacional, no vulnera las obligaciones internacionales del Estado, siempre y cuando la privación de la vida no sea arbitraria. Y arbitraria quiere decir cuando no existe un Estado que esté actuando conforme al principio de legalidad, es decir, el Estado que hace solamente lo que la Constitución y la ley le permite hacer, y donde existen determinado tipo de procedimientos legítimos, validados, que pueden adoptarse en determinadas circunstancias concretas.
Y en el caso de la eutanasia, ustedes estudiaron lo que pasa a nivel internacional, por ejemplo, Juan, cuando fueron a la comisión, para poner un ejemplo específico, sí, del tema que estamos hablando, sí, de la eutanasia, donde esté regulado esto.
Sí, sí, a ver, muchos países lo tienen regulado. Creo que lo importante acá es tener en cuenta qué es lo que le toca a Uruguay en esta materia. Uruguay, por ejemplo, ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en el ámbito de las Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 en el ámbito de la OEA. Ambos grandes tratados internacionales de derechos humanos establecen claramente las obligaciones que tiene el Estado respecto al derecho a la vida, ¿ah? El artículo 4 de la Convención Americana, el artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En ambos casos, estos grandes tratados, grandes pactos o grandes convenciones, cuentan con lo que se llaman órganos de contralor de los tratados. Por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos crea el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es un órgano de tratado, ¿tá?, que evalúa de qué forma los estados que firmaron el pacto cumplen o no con sus obligaciones. Bueno, lo que vio en su momento el anterior Consejo Directivo de la institución es que el Comité de Derechos Humanos, tanto en sus informes de país específico como en sus observaciones generales, que son orientaciones para que los estados vayan adecuando sus prácticas y su legislación en dirección a cumplir adecuadamente con el pacto, el Comité de Derechos Humanos da por hecho La posibilidad de que se legisle internamente sobre la eutanasia. O sea, no hay un cuestionamiento, no hay un razonamiento del comité, no hay una elucubración, por decirlo de alguna manera, del comité respecto a si la eutanasia viola o no viola las obligaciones asumidas por el Estado en el pacto. El comité va directamente al tema diciendo, bueno, en aquellos países donde está regulada la eutanasia, a los efectos de cumplir adecuadamente con las obligaciones contenidas en el pacto respecto al derecho a la vida, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos fundamentales. Y ahí lo que establece el comité, en términos muy generales, y aquí el Consejo Directivo manejó dos observaciones, una vinculada específicamente con los Países Bajos, y después una observación general que es posterior, donde el comité lo primero que establece es que debe existir una petición voluntaria del paciente, de la persona. O sea, el acto comienza con la voluntad del paciente, ¿no? Petición voluntaria, bien fundamentada, o sea, tiene que haber un fundamento determinado que tenga que ver fundamentalmente con enfermedades terminales que produzcan un sufrimiento insoportable por la persona, donde no exista ninguna posibilidad de aplicar otro tipo de tratamiento que pueda revertir ese tipo de situación. Es decir, lo que hace el comité es decir, bueno, sí, la eutanasia sí, pero en estas condiciones. Estas son las circunstancias que deben darse para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Debe tratarse, por supuesto, de una persona mayor de edad. Debe tratarse de el comité observa y cuestiona la posibilidad de la eutanasia en personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad jurídica para tomar una decisión, que eso es muy importante, porque es un tema que se ha manejado y el proyecto que se está discutiendo hoy, eso no, o sea, no lo contempla, no contempla que una persona incapaz pueda dar su voluntad porque jurídicamente no tiene validez. Y fundamentalmente lo que establece el comité es que deben existir procedimientos claros a los que debe ceñirse el personal de salud. Y acá creo que es muy importante esto, porque el comité lo que observa, y justamente en esta observación general sobre los Países Bajos, es que si bien la legislación, en este caso, contempla controles ex post, o sea, controles posteriores a que se produjo el acto de la eutanasia, en relación a el procedimiento realizado, el cumplimiento por parte del personal de salud de todos los requisitos, etcétera, el comité lo que establece es que deben optimizarse los controles ex ante, es decir, los controles antes de que se produzca realmente el acto de la eutanasia. O sea, no son contradictorios los dos controles, ¿eh? Pero fortalecer sí claramente los procedimientos que lleven a que exista el máximo de garantías para el personal médico, ¿eh? En cuanto a que las maniobras que se realizan en el acto de la eutanasia sean las que realmente correspondan de acuerdo a la voluntad del paciente, y claro, fundamentalmente, que la voluntad del paciente sea autónoma, que no exista ningún tipo de presión, ningún tipo de condicionamiento, que sea una voluntad válida. Y también, analizando el texto del proyecto, en Uruguay, yo creo que personalmente hay algunos aspectos que se podrían mejorar, pero sin duda se establece un procedimiento extenso, riguroso, donde pueden llegar a intervenir tres médicos, por ejemplo, para justamente tener en cuenta que se cumpla claramente con la voluntad de la persona, porque ese es el centro de la discusión en este tema.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Y bueno, vamos a elegir la vida de Tabaré. A ver, ¿qué
bueno,
le parece?
Bien, bien.
Atentado a la salud. Se lo leo de a uno y específicamente. Vamos.
Candidato número uno.
Sí, candidato número uno. Muy grave. ¿Decimos los nombres o no decimos los nombres? Mejor elegimos y después yo le digo el nombre. A ver quién eligieron.
Bien, el número uno. Bien,
para que sea eche una cata de viudas de Tabaré, ¿verdad?
A ciegas, espectacular.
Exacto, a ciegas. Muy grave. Atentado a la salud pública. Resistir y luego reconstruir. Impresionante, ¿eh?
Fuerte.
Impresionante. Muy atentado a la salud pública es espectacular. Atentado a la salud pública es una bomba en la vida de los uruguayos. Impresionante, señor. Terrorismo de salud pública. Un atentado a la salud pública implica que hay un acto terrorista atrás. sí, o extremista, por lo menos. Uh-huh. ¿Sí? Resistir y luego reconstruir. Pero, he visto tweets de legisladores ucranianos mucho menos fuertes que este.
Inflamados.
Podría ser mucho menos dramático que este. Bueno, vamos a ver cómo viene esto de la guerra, ese tipo de cosas. Bueno, cada uno cagar el rifle y vamos viendo. Eso me parece mucho más tranquilo, así, con más parsimonia. Esto es muy grave, ante toda la salud pública, resistir y luego reconstruir. Uh-huh. O sea, una guerra.
Sí, sí. Sí, sí, el lenguaje bélico. Sí.
Básicamente, una guerra. Otro.
Dos.
Viuda número dos. Enorme retroceso de una política con enormes y positivos resultados para la salud de los uruguayos. Tecnocrático.
El que sí, y enorme, ¿no?
Sí, y enorme, enorme. Es un enorme placer haber leído este enorme comentario acerca de este enorme retroceso de la política con enormes y positivos resultados para la salud de los uruguayos. Que es enorme la salud.
Es enorme.
Otra.
Sí, tres. Número tres.
Uruguay retrocede en una política de salud que lo puso a la vanguardia a nivel mundial. Sí, conozco un montón de gente que se quiere venir a vivir acá porque los cigarrillos no tienen colores. A mí me gustan los países donde los cigarrillos no tienen colores. Perdón, interrumpí. Uruguay retrocede en una política de salud que lo puso a la vanguardia a nivel mundial. Ni en una política que le dio un enorme prestigio al país se logra sostener una política de Estado. Otro paso atrás. Ese es todo uno.
Bien.
Larguero. Enorme.
Enorme.
También enorme prestigio. Enorme, enorme. Todo es enorme. Otro.
Cuatro. Número cuatro.
Brutal retroceso.
Brutal.
Uno más. La política antitabaco de Tabaré tuvo notables resultados. Con la salud no se juega. Este me gusta.
Está bastante bien.
Este me gusta porque... porque es porque tiene como la carga esa de la vieja de barrio. Con la salud no se juega, chiquilín, ¿qué hace? Y me gusta eso.
Y ese uno más tiene los mejores cinco cigarrillos de tu cajilla, ¿no?
Uno más, claro, uno más, sí, hace referencia a todos los, uno más que nos tenemos que fumar, tendría que haber dicho, ¿verdad? Bueno, ¿cuál le gusta más? ¿Cuál es? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? O sea, la 1 es muy grave, el atentado a la salud pública, resistir y luego reconstruir.
¿Y si el criterio
la 2 es enorme retroceso, sí. es enorme. Es el
enorme
retroceso,
sí.
Es una política con enorme y positivo resultado para la salud de los enormes uruguayos. Uh-huh. Uruguay retrocede. La 3 es parecida, pero
sí,
mucho más
pero
larga.
Juega con retroceso y vanguardia, no tiene una cuestión
de geometría. Retrocede en una política de salud que lo puso en la vanguardia a nivel mundial, ni en una política que le dio un enorme prestigio al país y logra sostener una política del Estado. Uh-huh. Otro paso atrás. Y la 3 es como una mala versión de la 2 y la 4,
sí.
Me parece. Porque la 4
tiene la mirada del mundo, ¿no?
Brutal retroceso, uno más, la política tuvo notables resultados, con la salud no se juega. A mí me gusta la viuda número 1 y la viuda número 4.
A mí también.
A usted también.
Me gusta
el lenguaje bélico me
parece. A usted
parece
le gusta la de... Ah, oh, Lionel le gusta esa pelota. pero se fumó la cajilla entera.
Sí, pero además que tiene la mirada, ¿qué dicen en el mundo de nosotros?
¿Qué dicen en el mundo?
Claro,
¿qué dicen?
Sí.
No, y que nos dio mucho prestigio. Claro. Mirá, ahí vienen los que le sacaron los colores a la cajilla. Mirá, estos dejaron, así como los ve, esto... Le sacaron los colores al cowboy de Marlboro. Mirá cómo están. ¿Viste? El cowboy de Marlboro, blanco y negro. Todo en blanco y negro. No puede aparecer nada. Bueno, y así no reciben, sino por el mundo. Entonces, la vida número uno, el atentado, sí. Que dijo el experto de Israel en agua, dijo que es un milagro que dejen hablar del atentado.
¿Sí? Atentado,
todos los días,
¿no?
Sí.
Ya ve destrucción.
Sí, dice muy grave atentado a la salud pública, resistir y luego reconstruir, es Carolina Cosio.
Ah, y sí.
Que tiene que ganar. All in, Carolina Cosio, tú pones todas las fichas, porque tiene que pedir, es su lugar, señor, es la viuda política de Tabaré Vázquez.
Es la ganadora de concursos anteriores en este certamen.
Exacto, es la campeona, tiene que salir a defender el cinturón de campeón. Y bueno, me parece que lo hace bien, lo hace sin medias tintas, ¿verdad? O sea, está hablando de una invasión, prácticamente, pero una invasión de las tabacaleras que se van a quedar con el país. Es impresionante. Y después, la dos es Lilian Cachichán, la de enorme Lilian Cachichán, como su apellido, Cachichán, que es enorme, es un apellido enorme. Es la de todo enorme, el que no tiene poder de síntesis, que le encantó a Lionel, que, sí. que cómo nos ven lo de afuera y la política de Estado y todo, metió todo adentro de la caja de cigarrillos, metió monedas dentro de la caja, ese que le pone muchas cosas dentro de la caja de cigarrillos, encendedor, moneda, palónibus, porro, todo, le mete todo adentro de la caja de cigarrillos, señor, el celular adentro de la caja de cigarrillos, todo adentro de la caja de cigarrillos, Juan Carlos Maía. Okay. Tiene nombre, tiene apellido dramático. Tiene apellido de gente que se queda sin aire para decir el apellido.
Senador de Asamblea Uruguay, sí.
Y el último es la despedida, la viuda que de la despedida del brutal retroceso. Sí. Uno más, la política antitabaco de Tabaré tuvo notables resultados. Con la salud no se juega, es Álvaro García, señor, que es una linda consigna para retirada de murga, con la salud no se juega. Uh-huh. Y bueno, y entonces, y después hay que organizar todo un cronograma de, me parece, hay una, ¿cómo es que se llama esto? Desagravio, señor, al campeón mundial de la salud, me parece, que debería ser, bien. ¿No? Podemos retomar el itinerario que se había hecho cuando se le celebró la capa del superhéroe de la salud que le dio la OMS, ¿verdad? Uh-huh. Misa en honor al campeón mundial de la salud. ¿No? Uh-huh. Después partido amistoso de fumadores contra no fumadores, ¿se acuerda de esa? Esa es muy buena. Partido amistoso de fumadores contra
fumadores. Que no vayan a ganar los fumadores.
No.
Árbitro que asegure.
Es para que la gente vea la diferencia entre un atleta fumador y no lo que ves, ¿entiendes? Me parece que es todo. Es una exposición viene a mostrar que todo lo pernicioso que es el cigarrillo, ¿verdad? Y lo mal que le hace este retroceso de ponerle color a la caja. Todos los fumadores juegan blanco y negro, no tienen color, todos sin color, ¿no? El equipo de fumadores que es dirigido por Falcioni, señor. Y juega Eduardo Pereira, Gabriel Cedré, Enzo Francescoli, Lormía Alzamendi, Diego Godín, Jorge Traverso, Jorge Lanata y Roque Gastón Mapo. ¿Ah? Roque Gastón Mapo murió por el cigarrillo, Roque Gastón Mapo. Y el Rafa Perra. Entonces ellos juegan en el de los fumadores, ¿no? Y bueno, y el de los no fumadores es la selección alemana. Que la paga el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El BID y el Banco Mundial pagan la presencia de la señora Lemar para jugar este partido. Y bueno, vamos a ver cómo sale. A ver cómo les va a los fumadores. A ver cuál va el equipo de los fumadores. Y al otro día, todas las portadas en el mundo. El equipo de los no fumadores ganó 27-0 a los fumadores. Y todas las imágenes de los fumadores vomitando en la mitad de la cancha, todo eso, bueno, etcétera, ¿verdad? Después ahí va a haber un desfile de enfisemas. ¿Eh? Sí. Desfile de enfisemas. Todo lo que tenga enfisemas se pueden anotar. Y la gente los aplaude. ¿Entiendes? Para concientizar. Para concientizar, ¿está mal? Cada uno con su placa, ¿verdad? Cada uno con su placa radiográfica va y firman la placa, le firman la placa con enfisema, que aparece en enfisema ahí, testimonio de Darth Vader, después de la guerra de la galaxia, en representación del mal, ¿verdad? Del lado oscuro del cigarrillo, que lo dejó con esa asma permanente.
No, bueno, pero fue
a él y a esa forma de respirar tan molesta que tiene, ¿verdad? Y bueno, sí.
Una quemadura generalizada.
Por un cigarrillo. Te fumaba arriba una garrafa, bueno, ¿no? Y después viene Julio César Maglione a contar cómo dejó de fumar después de que dejó la peluca. Primero dejó la peluca y después su testimonio, ¿verdad? A dar su testimonio, señor. ¿Qué le parece? Viene a dar su testimonio y le va a dar una plaqueta a la vida de Tabaré. A la vida que ya era de Tabaré Vázquez. Está. Bueno, ¿qué le parece?
Muy complicado.
Ah, no, y también va a cantar el coro del grupo en recuperación de traqueotomía del Hospital de Clínica. Va a entonar el himno nacional. Esto puede ser un poco perturbador, ¿verdad? Pero bueno, Tiene menores a su cargo, intenten evitar que lo vean porque después eso puede generar dificultades para dormir. Es conmovedor, pero es aterrador, pero es necesario, ¿verdad?
Ahí va.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.